Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Las cosas de la corrupción o posible, todo lo que tenga que ver con la pasta, tiene dos líneas fundamentales, dos caminos por los que te afecta más o menos, incluso te afectan mucho o nada. El primero de ellos es la ideología. A los tuyos les indultas y les comprendes, mientras que a los otros, a por ellos. Si odias al PP, hay que cargarse a Soria, Rajoy, a Soraya, a Bárcenas, la Gürtel, que Aznar, que nadie salga de la cárcel. Si eres de la PSOE andaluz, lo de los cursos, los ERE, son justicia social. Y si eres de Podemos, ya ni te cuento. Si eres de Podemos, los 7 millones de euros de Venezuela son pocos. Y lo de Irán, qué más da lo que le hagan a las mujeres. A mí que me den la pasta los ayatolás. La otra variable es el dinero en sí mismo. Y cuanto más comprensible y próximo sea el trinque, mejor. Y ahí los periodistas tenemos mucha culpa. Los ERE, los cursos de formación o los fraudes inmobiliarios se pierden en la nebulosa de la España cañí. Pero, amigo, lo de una cuenta en el extranjero, los impuestos o las comilonas, eso sí que se entiende. Nos duelen más las tarjetas Black o una empresa de hace 30 años que unas ayudas públicas fraudulentas durante lustros. Todo es cuestión de si se reparte o no. Entrando de lleno en el caso que nos ocupa en estas últimas horas, ojo, que en cualquier momento sale otro tema. Lo del ministro de Industria, José Manuel Soria, es de traca. El martes, en el 24 horas de Televisión Española, yo mismo dije, o está loco o dice la verdad. Bueno, pues se ha confirmado la primera de las opciones. Él solito se ha metido en el lío. Ha acabado con su carrera política, con su prestigio y, por supuesto, con su amigo personal. Ha afectado directamente a Mariano Rajoy. Y esta variable es interesante porque yo mismo he sido testigo de cómo durante muchos años el propio Soria ejercía de control o hasta de cuidado allí en su tierra, en Gran Canaria, hacia lo más directo y lo más importante de la familia de Rajoy. Pienso que este aspecto es fundamental, y yo lo he visto, es un dato muy a tener en cuenta en lo personal, por lo que hace toda esta historia más dolorosa aún. No obstante, en esto de las simplificaciones populares sobre las corruptelas varias, cometemos otro error. Metemos en el mismo saco una empresa legal de hace 30 años, fuera de quien fuera y fuera de España, que a las sacas de dinero en Andorra, las cuentas opacas en Suiza, las multas de Hacienda, las condenas, las investigaciones, las suposiciones o el reparto de dinero público. Deberíamos hacérnoslo mirar, deberíamos esperar un poco. Desde luego, pero los periodistas, los primeros, deberíamos pedir un poquito de sosiego y, sobre todo, igualdad en el trato de los casos. Por cierto, una curiosidad. Estos días se habla relativamente poco de otro tipo de corruptela que también está siendo investigada por la justicia, la policía y que, por ejemplo, ABC lleva sacándolo semanas. Me refiero al sindicato Manos Limpias o a Ausbank, asociaciones supuestamente civiles, con los responsables detenidos hoy mismo, acusados de chantaje puro y duro. ¿A alguien le sorprende? ¿Por qué no salen ahora los que les auparon como héroes? ¿O los que les pagaron tragándose el chantaje? Y a más, ¿saldrán las páginas web que se dedican a lo mismo en otros sectores? No sé, por ejemplo, en el sector periodístico. También las hay, ¿eh? Esto de la corrupción y de la basura por la pasta es transversal. Políticos, empresarios afectados por los ERE, formación, supuestos abogados, defensores de nada. Esto de la pata, de la pasta, es ética, o mejor dicho, antiética. Y así nos va. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde de COPE, una tarde que no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues hasta ahora continúan los registros policiales en la operación abierta contra Manos Limpias y Ausbank, acusados de extorsionar a bancos, empresas e instituciones. Sus presidentes, Miguel Bernard y Luis Pineda, han sido detenidos esta mañana junto a otras 9 personas. En Mallorca, donde continúa el juicio del caso Nos, la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, quien ejerce la acusación de la infanta Cristina, ha mostrado su sorpresa e indignación por esta operación. COPE Mallorca, Mamen Municio.
Virginia López Negrete se desvincula de este supuesto caso de extorsión y ella afirma que nunca ha pedido dinero a nadie ni por acusar ni por retirar una acusación, pero no responde por lo que haya podido hacer el secretario general de Manos Limpias.
Pues mire, soy la primera sorprendida, lo desconozco total y absolutamente, también creo que las cosas habrá que probarse y desde luego le insisto, yo puedo responder por mí. Por mí, por lo que yo he hecho y por lo que yo represento. Y desde luego le digo que eso, si se ha producido, que habrá que probarlo y habrá que verlo, desde luego no tiene absolutamente nada que ver conmigo.
López Negrete asegura que continuará con la acusación contra la infanta Cristina.
Más cosas. José Manuel Soria, te lo comentaba antes, ha convertido en el primer ministro en funciones en la historia de nuestra democracia que renuncia al cargo. Lourdes.
Sí, a través de un comunicado, Soria anunciaba esta mañana que deja de ser ministro, diputado y presidente del PP Canario, salpicado por el escándalo de los papeles de Panamá. El gobierno ha alabado el ejercicio de responsabilidad que ha dicho ha demostrado al dimitir. Pedro Sánchez, por su parte, quiere que Rajoy explique esta renuncia. COPE Córdoba, Natividad Gavira.
Pedro Sánchez exigirá a Mariano Rajoy que aclare hasta dónde llega el caso Soria y también los términos de la amnistía fiscal del ministro Montoro. De paso, pide a Pablo Iglesias que propicie con su apoyo el gobierno del cambio para poner fin al gobierno de la vergüenza. Mantiene que el ministro Soria confunde patrimonio con patria.
Estos patriotas que confunden patria con patrimonio se lo llevan a paraísos fiscales. Dimite y entonces los del Partido Popular dicen que todos los políticos tenemos que seguir el ejemplo de Soria. ¿Pero qué ejemplo? Necesitamos un gobierno del cambio ya.
Sánchez almuerza a esta hora en la localidad de Espejo con afiliados y simpatizantes.
Casi el 25% de las bases del partido de Pablo Iglesias ha votado ya en la consulta que comenzó ayer y mañana concluye para decidir la posición de Podemos ante la eventual conformación de gobierno con PSOE y Ciudadanos. Alberto Escalante.
En el segundo día de votaciones, Podemos asegura que ha superado ya los 96.100 participantes en su consulta, cifra de la que presumen porque supera el número de votantes de la que hizo el PSOE para ratificar su acuerdo con Ciudadanos. Los principales dirigentes morados siguen movilizándose en redes sociales para aumentar al máximo posible la participación antes de que mañana por la noche se cierre el plazo. Los resultados se darán a conocer el lunes y serán vinculantes para la dirección en los días que quedan para negociar una investidura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Toca seguir ajustándose el cinturón. A instancias de Bruselas, el Estado va a recortar su gasto en 2.000 millones de euros. Lo ha anunciado el ministro Montoro, quien esta tarde se va a reunir con las grandes incumplidoras del objetivo de déficit, las comunidades autónomas. Belén Miguel.
Está claro que el ministro de Hacienda quiere dar ejemplo esta tarde a las comunidades autónomas. Tras pedirles nuevos esfuerzos para reducir el déficit, se va a presentar ante ellas con un recorte de 2.000 millones de euros para la Administración General del Estado. Recorte, eso sí, con algunas excepciones.
Gasto social y seguridad. Esas no se reducen en modo alguno.
Montoro resta importancia a la rebelión de las autonomías. Son solo, dice, pequeñas discrepancias y está convencido de que el compromiso con la estabilidad presupuestaria será unánime.
En los deportes, reacciones del Real Madrid y Atlético a los emparejamientos para las semis de la Champions. Luis Munilla.
Recordamos las semifinales, Manchester City-Real Madrid con la vuelta en el Bernabéu y Atlético-Bayern Múnich con la vuelta en Alemania. Reacción en el Real Madrid de Zinedine Zidane.
Muy, muy difícil. La única cosa que es positivo, si hay una cosa de positivo, es que jugamos la vuelta en casa, pero nada más. Y fue un partido complicado y va a ser una disputa total.
Y reacción del capitán del Atlético de Madrid, Gaby.
Pues creo que es uno de los equipos más potentes del mundo y va a ser un rival muy duro. Como cuando nos tocó con el Barcelona, lo afrontamos con la humildad de saber que son mejores que nosotros y esperemos pasar a la final y hacer los grandes partidos.
Las semifinales comienzan dentro de 2 semanas, al igual que las de la Europa League, que han deparado estos cruces. Shakhtar Donetsk-Sevilla y Villarreal-Liverpool. Hoy pregunta Manolo Lama para el debate de las 7:15 en la Linterna si los oyentes creen que habrá final española en la Liga de Campeones. Se puede votar en cope.es. Y además, Rafa Nadal clasificado para semifinales de Monte Carlo. Le ha ganado 6-1, 6-4 a Wawrinka y jugará mañana contra Andy Murray.
Un minuto, ya desde tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 18 grados y cielo nuboso. El fin de semana se presenta inestable, con lluvia y bajada de las temperaturas, sobre todo mañana, con 15 grados de máxima. El domingo remiten algo esas lluvias y suben un poco las temperaturas. En cuanto al tráfico en las carreteras, muy mal a estas horas en toda la región. Problemas en la entrada por la A2 por un accidente en Alcalá de Henares, en la salida por la carretera de Andalucía en Getafe. Otro accidente se ha producido en la salida por la A3 en Rivas y también retenciones en sentido entrada en ese mismo punto. Retenciones en la carretera de Extremadura, en Alcorcón y Móstoles, sentido salida. En la salida por la 6 en Aravaca y después en Las Rozas, en sentido entrada, y retenciones en Pozuelo del Arcón. Tengan en cuenta un accidente en el bus Bau a la altura del kilómetro 16. Retenciones en la M40 entre la M607 y los túneles del Pardo, y en Pozuelo circulando hacia la 5, entre la Peineta y Coslada circulando hacia la 3, y a la altura de Hortaleza circulando hacia la 1. También en su enlace con la M11 circulando hacia la 1. La información continúa en la tarde aquí en COPE.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No sé muy bien a dónde voy. Para encontrarme, búscame en algún sitio entre la espada y la pared.
La isla griega de Lesbos es uno de los puntos donde más se aprecia el drama de la inmigración, de la huida de miles, cientos de miles de personas, de la guerra y la pobreza hacia donde sea, hacia Europa. Es también la isla otra. Isla de la vergüenza y de la inoperancia del viejo continente, más aún desde que el pasado 20 de marzo comenzaron las devoluciones a Turquía. Devoluciones como paquetes de personas que llegaron después de esa fecha. Están en centros que las ONGs han llamado de detención y lo cierto es que no pueden salir de allí. Los que llegaron antes de ese día tienen permisos temporales de estancia y una posibilidad quizás de que se les conceda asilo o realojo en algún país europeo. El drama continúa y estos días el mundo volverá a ver su cara con la visita del Papa mañana a este pequeño punto del mapa en el mar Egeo. Era un paraíso y se ha convertido en un infierno. En Lesbos se encuentran ya los enviados especiales de COPE al frente de Cristina López Lichtin, que mañana y el domingo emitirá desde allí su programa Fin de Semana. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues efectivamente, un paraíso terrenal que afronta un drama sin precedentes. Tenemos particularmente conmovido el corazón por historias humanas, ¿no? Por rostros concretos como el de Yacoub, que es un chaval al que le faltan todos los dientes. Ángel, se los arrancó el Daesh en Argelia, concretamente Al-Qaeda, más que el Daesh, y desde allí huyó a Túnez. Vamos a escuchar su historia.
Ana Yacoub, mina Jazair. هربت من الجزائر جيت ابحث على حريتي الشخصيه.
Está contándonos Yacoub con dificultad, porque se le nota en la adicción, con 35 años nada más, un muchacho moreno, atezado, guapísimo, que ha nacido en Constantina, que aun habiendo nacido musulmán se convirtió al cristianismo y que al salir de su parroquia lo pillaron los de Al-Qaeda. Lo han torturado hasta el extremo, le han arrancado cada uno de los dientes y después de recibir atención médica en Túnez ha conseguido huir y a través de Turquía llegar aquí a Lesbos y espera ayuda médica y la posibilidad de volver a tener dientes.
Qué horror.
Mañana hablaremos con él minuciosamente en fin de semana.
Cristina, aparte de las historias que vamos a poder descubrir, que nos vais a contar durante el directo mañana y pasado, ¿cómo se espera y para qué puede servir esa visita ecuménica, lo subrayo, del Papa a Lesbos?
Pues es como un dedo gigante, Ángel. Yo creo que donde va Francisco va la mirada del mundo, va la CBS, van las grandes televisiones americanas, hay una presencia de periodistas brutal y se desplaza pues la atención internacional. Y yo creo que ese es el gran gesto de Francisco. Es un hombre anciano que va a hacer frente en un día de mucho calor a un viaje molesto y que es recibido en una isla donde muchos ni siquiera saben que llega. La mayor parte de los inmigrantes son musulmanes y cuando les hemos preguntado, muchos no sabían que venía el Papa. Las ONGs, por su parte, conscientes del enorme atractivo que tiene Francisco, intentan atraer su atención, esperan que se salte el protocolo, que se salte lo que las autoridades le van a mostrar,
que lo hará.
Pero sobre todo, Claro, porque es propio de él. Pero en cualquier caso es como un inmenso dedo que nos va a hacer todos mirar en la dirección adecuada. Me refiero también a los españoles, a los oyentes de COPE, a los norteamericanos, a los asiáticos. La gente mañana va a estar en Lesbos gracias a Francisco.
Hemos empezado, Cristina, con la gente, los refugiados. Hemos seguido por el Papa. Siguen llegando. Van a llegar más. ¿Y los voluntarios? ¿Cómo les atienden? ¿Qué gente habéis visto echando una mano?
Bueno, ha sido impresionante porque, por ejemplo, Lesbos por la noche se ilumina. Tiene un montón de hogueras a lo largo de las playas. Allí están los voluntarios, varios bomberos españoles. Hemos entrevistado, por ejemplo, hoy, vienen mañana al estudio, gente procedente de todos los lugares de España. La historia más sorprendente quizá la de Daniel Suárez, que es el jefe de montaje de la Compañía Nacional de Teatro, que ha dejado su trabajo durante un tiempo para venir aquí a ayudar. Y esta gente está toda la noche al pie de las hogueras con café y esperando, y es la que atiende la llegada de las lanchas. Ahora mismo hay una triple cortina de fuerzas de la NATO, de la OTAN, de fuerzas de Frontex europeas y finalmente de fuerzas griegas que hacen ya muy imposible la llegada de las barcas. Pero una o dos veces por semana sigue ocurriendo.
Los campos de refugiados, ya para terminar, Cristina, ¿son casi prisiones o son campos de acogimiento? ¿Qué habéis podido constatar?
Hay dos tipos de campos. Aquel en el que vamos a hacer en directo el programa, el campo de Picpa, es un campo muy abierto. La gente entra y sale. Aquí hay sobre todo discapacitados y gente en situación extrema, madres con muchos hijos, etcétera. Pero hay campos, los campos grandes, concretamente el que va a visitar el Papa, el de Moria y también el de Karatepe, son campos cerrados que en realidad no debieran movernos a tanto escándalo. Me refiero, evidentemente no es la mejor de las situaciones. Hay grandes contenedores, acabamos de volver de visitarlo. Con unas 10 personas por contenedor, por bungalow, como los llaman, reciben ayuda internacional de ACNUR y comida de Naciones Unidas y, bueno, pues no pueden salir, eso sí que es cierto, pero se parecen a nuestros CETIs, quiero decir, es que aquí se afronta un drama de
A
lo bestia, claro, es que es como España, a mí me hace mucha gracia que haya una doble vara de medir, o sea, resulta que los griegos son muy malos o los griegos no sé qué y nosotros en el sur de España respaldamos a la Guardia Civil y comprendemos que cuando te lleven vienen miles de inmigrantes todos a la vez a ver qué haces con ellos, ¿no?
Claro.
Entonces, realmente lo que percibes es que la gente se queja mucho, las ONGs dicen que no es posible que se tenga la gente sin salir ni entrar de los campos, que no tienen por qué tener esa vigilancia armada, pero lo cierto es que la situación es de extrema angustia, porque tenemos en Karatepe pues 2.000, 3.000 personas y quizá más en Moria y realmente pues es una situación de emergencia internacional.
Cristina López Lichtin, mañana, sábado y el domingo en directo desde Lesbos, donde hay que estar. Cristina, mucha suerte. Por cierto, aprovecho. Dale un abrazote, que ha sonado de cine, como siempre, a Matamoros.
Bueno, ¿por qué te crees que aquí, en una mesa de cristal que hemos sacado de una cafetería, debajo de un ramaje, a la puerta de Picca, suenan las cosas así? Pues porque está Mata.
Bueno, pues a ver si cuando viajo yo por ahí por medio mundo suena igual de bien. Un abrazo.
Muy bien.
Suerte,
un abrazo
hasta mañana.
Fuerte, Ángel.
Chao.
Un abrazo.
Chao. Volveremos a Lesbos, a lo largo de la tarde, por supuesto, todo el fin de semana, ya lo has oído en el programa de Cristina. Paloma García Ovejero es la corresponsal de COPE en Roma, en el Vaticano, y va a acompañar al Papa Francisco incluso en el avión. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, ¿llegáis
desde Roma todavía?
En Roma. Llegáis mañana por la mañana temprano,
sí,
antes de las
10
seguramente. Encuentro con Tsipras. ¿Qué es lo primero que va a pasar?
Bueno, aterrizamos hora española, 9:20 de la mañana. Y allí mismo en el aeropuerto al Papa le recibe, efectivamente, Alexis Tsipras, el primer ministro griego. Es un encuentro privado que va a durar unos 20 minutos. Y de ahí el Papa directo al campo de refugiados de Moria. Allí hay tres momentos. Primero los discursos. Está el patriarca Bartolomé, el ortodoxo, el patriarca de Constantinopla. Está el arzobispo Jerónimo, que es el jefe de la Iglesia ortodoxa en Grecia. Y está el Papa. O sea que hay tres discursos. Luego firman una declaración conjunta sobre los refugiados y después un almuerzo con ellos, con los líderes ortodoxos y 8 refugiados. El Papa va a saludar más o menos a 250 adultos y a 150 menores. De estos menores, muchos son huérfanos, pero otros tienen padre y madre y familia, solo que alguien les embarcó solos y llegaron solos y siguen solos ahí en esta isla de Lesbos.
Paloma, la parte ecuménica del viaje, seguramente es de lo más importante de este viaje, ¿qué quiere decir?
Es que es casi tan importante como la parte humanitaria. Así lo resaltaba ayer el portavoz del Vaticano, el padre Lombardi. Claro que es un viaje humanitario, pero tiene un marcado carácter ecuménico. Y quiere decir, para que nos entendamos, que es la primera vez que hay una cesión de este tipo por parte del arzobispo Jerónimo, de los ortodoxos griegos. Está el patriarca de Constantinopla, que se lleva fenomenal con el Papa, se han visto ya en 5 ocasiones, esta será la sexta, pero está el patriarca de la Iglesia Ortodoxa griega, o sea, el arzobispo de Atenas y de toda la Grecia y primado de la Iglesia Ortodoxa autocéfala de Grecia.
Recordemos que los católicos en Grecia son, el otro día me lo contaba Restán, en torno al 3%, no
sí,
más.
Sí, sí, es mínimo, mínimo. Sí, sí. De hecho, el Papa, una de las cosas que va a hacer en el puerto, además de rezar ante el mar por los fallecidos, es reunirse con esa pequeñísima comunidad de católicos. Y es que la Iglesia Ortodoxa de griega, como te decía, es autocéfala. Es verdad que se adhiere a la comunión de la Iglesia Ortodoxa,
sí, pero, es muy
pero son muy especialitos para entenderlos. Para que te hagas una idea, no ha sido posible una oración interreligiosa ni ecuménica. Va a haber 3 oraciones distintas.
Se ha hecho con los musulmanes y no se puede hacer con esta. Pero bueno, lo que hay.
Es lo que hay. Pero vamos. Y el Papa está allí y no es poco. En este sentido es un mensaje también fortísimo.
Paloma, al margen del viaje a Lesbos, este fin de semana otro de los viajes históricos del Papa, hoy ha recibido en audiencia a Evo Morales.
¿Sí?
Y te pido cierta brevedad, ha habido algo que os ha llamado mucho la atención.
Bueno, pues te lo digo rapidísimamente.
Sí, claro.
¿Te acuerdas que Evo Morales en Bolivia le regaló la famosa cruz con el martillo?
Sí.
Bueno, pues hoy 3 libros...
Que, por cierto, se la quedó muy amablemente, pero era horrorosa, pero bueno.
Eso sí, desde luego.
Lo que hay.
Bueno, pues hoy no sabemos lo que hará porque le ha traído 3 libros sobre los beneficios de la coca.
Ojo.
Y uno de ellos...
Sí, pero esa coca no es la misma que vemos en las películas, ¿eh?
Bueno, pero le dice, yo lo estoy tomando y me hace bien, se la recomiendo y así aguanta toda la vida. Pero es que uno de los libros era la coca y la obesidad.
Joder.
Que digo yo que el protocolo, en fin.
Bueno, lo que pasa es que a lo mejor para un argentino viniendo de Bolivia, a lo mejor hasta le hace gracia.
Hombre, no, gracia le habrá hecho, pero vaya, que nunca te regalaría a ti coca y los cabellos rubios.
Sí, es una cosa un poquito rara, cuanto menos, pero en fin. Oye, te vas a chupar otro viaje de estos memorables, seguro, de Paloma.
Hombre, no lo dudes, al Papa le apetece muchísimo y ya nos ha dicho el padre Lombardi que hay rueda de prensa en el avión a la vuelta. Así que no solo lo que vivamos allí, sino lo que después nos quiera contar de lo que ha vivido, de lo que él mismo ha sufrido y ha experimentado.
¿El regreso cuándo es?
Mañana a las 4:30 aterrizamos en Roma. Bueno. Son 5 horas en la isla, nada más.
Pues mañana, en directo, el programa de fin de semana con Cristina. El domingo también y en el avión, para ir, durante y para volver, Paloma García Bejero. Gracias, Palo, como siempre.
A ti, un besazo.
Chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Récord histórico. En este GMI, gracias a ti, 10 récords históricos en cadena COPE. Herrera en COPE, récord histórico con más de 2 millones de oyentes.
Las gracias son completas, son rotundas.
Expósito obtiene su récord en la tarde. Colmenarejo consigue su récord histórico en la linterna. Cristina su mejor marca en fin de semana. Y el deporte también sigue creciendo. Un tiempo de juego y un partido de las 12 de récord.
¡Hola, hola! Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Tu confianza en nosotros es un récord histórico. Y te lo agradecemos.
COPE. Estar informado.
Últimos días de la gran financiación de MediaMarkt. Solo hasta el 18 de abril financia el 0% de interés y de 10 a 30 meses todas tus compras a partir de 149 euros. En tu tienda y en MediaMarkt.es. Financiación al 0% TAE, cuota mínima de 14,90 euros al mes. Financiación ofrecida por Banco Cetelec. MediaMarkt.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
Mira que me gusta la primavera, pero es que no tengo ganas de nada.
Pues toma Astenolid, solo una toma al día y lo notarás. Astenolid, gracias a los aminoácidos y a las vitaminas del grupo B, te puede ayudar. Astenia, Astenolid de Laboratorios Ehrn. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
Gran Feria de la Alimentación del Corte Inglés.
Un recorrido por los productos y marcas que han alimentado nuestra vida.
Ahora con un 75% de descuento en la segunda unidad de muchos de ellos.
Atún en aceite vegetal Isabel de 650 gramos. Comprando dos latas, la segunda sale a solo 1,88 euros.
El Corte Inglés que alimenta tu vida es el supermercado del Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora mismo el debate en las redes sociales es si existen o no los viajes en el tiempo.
¿Y tú qué crees, Expósito?
Que no.
¿Que no?
¿Tú sí?
No, tampoco, pero bueno, yo te lo cuento, ¿vale? Bueno, se ha encontrado una momia en las montañas de Altai, en Asia Central. Se cree que es una mujer que vivió hace 1500 años y lo que ha sorprendido es su calzado. Lleva algo parecido a unas zapatillas Adidas de color rojo, franjas incluidas. Así que muchos creen que esta mujer lleva estos zapatos y es la prueba definitiva de que se puede viajar en el tiempo, porque si no, ¿qué hacía con ello? En cambio, los investigadores tienen una visión bastante diferente de todo esto y dicen que estas personas eran artesanos muy cualificados.
Los oyentes comentan en las redes si esta renuncia de Soria va a ayudar al PP en unas próximas elecciones.
No lo tienen claro, los oyentes. Dice Mila que ha renunciado por tener empresas en paraísos fiscales. No podemos ser tan tolerantes. Otro oyente dice que el PP está convirtiendo el disparo en el pie en todo un arte. Cándido, haga lo que haga el PP, está mal. ¿Qué opciones había? Y Darío dice que esto es una vuelta a empezar, un PP un poco por debajo del PSOE y los demás bailoteando escaños.
Lo del PP por debajo del PSOE, a pesar de todo lo que está haciendo el PP, no está tan claro. Parece que sigue por encima, cosa que no deja de ser casi casi milagroso. Oye, en las redes se habla de teatro, pero en este caso infantil, ¿no, Nekane?
Eso es, porque es que los oyentes nos están enviando sus planes para el fin de semana. Quieren darnos un poco de envidia o también, no sé, darnos ideas. Un oyente de Madrid nos cuenta que va a ir al teatro este fin de semana con sus hijos y es que en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid se está representando el espectáculo Pinturilla y la Pandilla Vainilla. Los interesados que apunten el domingo a partir de las 12:30 de la mañana.
En el Nuevo Alcalá de Madrid.
Eso.
Por cierto, Nekane, tú estás en COPE Bilbao.
Sí, muy bien tratada además.
Hombre, faltaría más. ¿Y qué haces en el pueblo, hija?
Pues mira, porque esta noche voy a echar una mano a los amigos de la Fundación Alaine, porque hoy van a celebrar una cena solidaria en el Hotel Abando de Bilbao y todo lo que van a recaudar se va a destinar a construir un internado para chicos en Benín, en África.
Qué bien. Oye, pues, ¿actúas tú?
Actúo yo porque voy a hablar con el presidente de la fundación, con
que
el presidente.
Se llama Ramón Herrera.
Eso es, con los presidentes de todas las asociaciones, fundaciones que también están ayudando y también con el sacerdote Teodoro Esume, que es presidente de la Fundación Vida para Todos y su testimonio vale oro,
Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. En Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, en WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Enseguida el análisis, ya están aquí Ana Pardo de Vera y Yolanda Gómez.
Expósito.
La Tarde.
Cope. Estar informado.
Escucha Cope en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo,
Toma Flexium Articulaciones, una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
¿No te separas de tu móvil?
Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Hola, mamá.
Qué prontito has dejado, ¿eh? Sí.
¿Desde cuándo te gusta a ti el fútbol?
Pues desde siempre.
Tu madre ha hecho 17 millones de cosas por ti. Vuelve el extra del Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de una madre. ONCE.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. Miquel Roca asegura que no aceptaría nunca un acuerdo extrajudicial sobre la infanta. Lourdes Mate.
Declaraciones del abogado de la hermana del rey tras la detención de los responsables de Manos Limpias por presuntas extorsiones. Son los únicos que ejercen la acusación popular contra la infanta Cristina en el caso Nos. Entre tanto, continúan esta tarde los registros en el sindicato y en Eusbank, donde se han detenido ya 11 personas.
Los partidos piden a Rajoy que dé explicaciones en el Congreso por la renuncia del ministro de Industria.
Desde el Ejecutivo descartan esta opción y no desvelan quién va a asumir ahora las funciones de José Manuel Soria, de quien la vicepresidenta ha alabado el ejercicio de responsabilidad que ha demostrado al dimitir. Por cierto, que la primera entrevista de Soria será esta noche a las 10 en el Cascabel de 13TV.
Montoro descarta un motín de las comunidades autónomas por el déficit.
El ministro de Hacienda en funciones está convencido de que todos los consejeros autonómicos con los que esta tarde se reúne estarán de acuerdo en cumplir con la estabilidad presupuestaria acordada con Bruselas. Varios consejeros han asegurado que esta tarde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera trasladarán a Montoro que incumplirán con el déficit.
Aparecen sanos y salvos 4 de las personas que estaban dadas por desaparecidas en el derrumbe de Tenerife.
No estaban en el momento en el que el edificio se vino abajo y tampoco los conseguían localizar. El balance a esta hora es de 5 personas desaparecidas, 2 fallecidas y 3 heridas. 83 efectivos de la UME siguen trabajando en la zona.
Y trasladan al puerto de Málaga 54 inmigrantes que viajaban en una patera.
Entre ellos 4 menores y 6 mujeres, 2 de ellas embarazadas, que han sido trasladadas al hospital materno infantil de la ciudad. Tanto ellas como el resto de las personas que se encontraban en la embarcación se encuentran bien y no presentan heridas.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Hasta ahora. Ana Pardo de Vera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yolanda Gómez.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Encantada de estar con vosotros.
Pues anda que yo. te lo cuento. Vaya mañanita, decías. Te he leído un tuit esta mañana, creo que ha sido esta mañana o ayer, que decías algo así como no dimita, ya verás qué papelón el de Soraya Sáenz de Santa María, que no soporta.
No, las relaciones las relaciones entre la vicepresidenta y el exministro de Industria nunca han sido buenas, al revés. Y claro, yo decía, pero esta mujer va a salir a dar explicaciones que el ministro, exministro, no ha sido capaz de dar. Va a dar la cara por él después de todas las desautorizaciones que ha sufrido por parte de Soria. Yo creo que eso fue eso y la adenda a la agenda diciendo que él se excusaba y no asistía al Consejo de Ministros, una cosa que no tiene precedentes, jamás se ha mandado eso. Yo creo que ya eran las pistas suficientes como para que el ministro estaba fuera ya.
En esa rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Soraya de Santa María estaba acompañada de Fátima Báñez y del ministro de Hacienda, de Montoro.
No conocemos el caso concreto en el sentido de TAP, pero que está claro que si hay cualquier indicio legítimo de sospecha, pues no se puede estar en el gobierno en esas condiciones.
Más claro. Yolanda.
Sí, no, hombre, es que lo que yo creo que el principal error ha sido la comunicación desde el primer día. O sea, yo lo escuché y es verdad que yo soy una persona bastante crédula, pero es que es verdad que con el tiempo al final vas a acabar no creyéndote absolutamente nada. Porque yo cuando nosotros hablamos con él en ABC, porque es verdad que se puso a disposición de todo el mundo y nos negó tajantemente tener absolutamente ninguna relación con ningún paraíso fiscal. O sea, yo aquí lo he defendido. Digamos, a ver, tener una cuenta en un paraíso fiscal de por sí no es ilegal. Es ilegal, desde luego, si el dinero que tienes ahí procede de blanqueo de capitales, de narcotráfico, de negocios ilícitos, o es ilegal no tener declarado ese dinero luego en España. La figura como tal ilegal no es. Pero claro, es que en este caso no es que tuvieras allí una sociedad que heredaste de tu padre, que pusiste la firma porque no sé qué. No es eso, es que tú has dicho que no la tenías y luego no solo tenías una, sino dos o tres. Yo creo que efectivamente la salida, no tenía otra salida.
Yo el otro
verdad.
Día en el 24 horas, el día de autos, cuando dijo, comparezco la semana que viene en el Parlamento, yo dije, o una de dos, o está loco o dice la verdad.
Sí, sí.
Pues se ha demostrado por lo menos la primera acepción.
La primera acepción y además el cierta ingenuidad también, decías tú de la ingenuidad nuestra que nos creemos la primera explicación, cierta ingenuidad también por su parte al no calibrar la información. Porque que esta
es
gente
que si
podía
no es,
tener.
Si no es verdad, te van a pillar.
Claro, y además tú sabes, quiero decir, dice de hace 20 años y tal, bueno, infórmate bien, si es verdad que no te acuerdas de cómo eras, infórmate bien, pero luego para mí la puntilla fue sin duda lo de la sociedad en Jersey. Jersey es el paraíso de los paraísos fiscales, es el que tiene mayor volumen de dinero de todo el mundo en régimen oscuro, opaco. Entonces, en 2002, que ya era alcalde de Las Palmas, el papel no da lugar a dudas y Montoro ha sido muy claro hoy en el Consejo de Ministros. Ningún miembro del gobierno puede haber operado en paraísos fiscales. No es una cuestión de legalidad, como tú decías. Es una cuestión, en mi opinión, de, oiga, somos políticos, debemos una ejemplaridad a la gente. Sabemos dónde están los límites, porque lo dijo Montoro.
Sí,
yo qué sé. Además, ¿para qué quieres una cuenta o un paraíso fiscal?
No, es evidente.
Si no es para lavar dinero del
narcotráfico. Lo primero es para que no se sepa que tienes tanto dinero.
Sí, bueno, vamos a ver. Hay sociedades.
No creo que tener dinero sea negativo.
No, pero
es verdad. La cuestión es la honradez y la honestidad.
Sí, totalmente de acuerdo. Es verdad que hay sociedades, o sea, que empresas, yo creo que la mayoría de las empresas del IBEX tienen cuentas o sociedades en paraísos fiscales.
Pues mira, dieron el dato, 34 de 35.
Sí, 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 eso vamos. Hace poco sacamos la lista y tal. Pero no todo es, bueno, es que estos señores quieren ocultar dinero, que no te digo que haya gente que no quiera hacerlo. Pero también es verdad que también se crean sociedades en esos sitios para trabajar con países que tienen otro tipo de riesgos. O sea, hay muchos países que tienen una inseguridad jurídica enorme y donde no se puede tener una sociedad, entre otras cosas porque te expropian a la mínima de cambio o te quedas ahí sin nada.
Entonces, podemos dar ideas.
Y podemos dar unos cuantos ejemplos de lo que ha pasado. Entonces es cierto que cuando se trata de negocios o de empresas que están negociando o están vendiendo o están comerciando con países donde la seguridad jurídica deja mucho que desear, es cierto que sí que se crean sociedades en estos sitios para eso. Eso puede ser una explicación, no lo sé. No parece que sea el caso, efectivamente. Pero vamos, que tampoco es verdad que no podemos pasar de un extremo al otro. Es decir, todo el mundo que tenga ahí una sociedad es ya un delincuente. Pues no tiene por qué. Es verdad que nosotros, yo no voy a crear una sociedad ni me voy a abrir una cuenta ni en Suiza ni en no sé dónde, porque es verdad que ya un mínimo grado de sospecha ya tienes.
Eso es lo que yo creo y además, si te quieres dedicar a la política, pues pon todo, o sea, tienes que tener un absoluto control, es que me parece lo mínimo que
sobre
le puedes decir.
Sobre tu pasado
y la información de tus sociedades, de tus empresas, si es el caso de una persona que tiene un patrimonio como el de este hombre, al parecer. Bueno, pues lo primero que tenía que haber hecho el ministro en su primera comparecencia es decir, mire señores, esto es lo que tengo, esto es lo que hay. Explicar, hemos abierto una cuenta en Jersey porque tal, o sea, incluso lo que no había salido. Al final fue una huida hacia adelante,
fíjate,
se estaba demostrando.
Y ya no solo me refiero yo a esa comparecencia, que también, la de esta semana, sino el día en el que se propuso ser alcalde de Las Palmas, dirigente del PP y no te digo nada, ministro. Porque aquí el principal afectado, la carrera política de Soria podía ser X, yo creo que no tenía mucha más carrera política.
No, aunque creía que sí.
Aquí el gran afectado, sin ningún lugar a dudas, es el gobierno y en concreto Mariano Rajoy y todo
que
lo que... Es
amigo,
y todo lo que
era amigo verdad, personal.
Por cuestiones que yo conozco muy, muy importantes y muy personales, que no vienen al caso. Dicho, por lo tanto, no sé si la traición, el desconocimiento o la patada donde más duele, es en Rajoy. La variable política. En este caso, los portavoces, empezamos por Rivera.
Creo que lo más sano, lo más razonable, lo más ético es que el señor Rajoy venga a comparecer al Congreso de los Diputados. Ciudadanos y el PSOE hemos registrado esa petición de comparecencia esta misma semana y creo que por motivos obvios el señor Rajoy tiene que dar la cara, no se puede esconder como ha hecho los últimos días y tiene que ir al Congreso de los Diputados definitivamente a dar explicaciones de la amnistía fiscal, de los papeles de Panamá y de esa dimisión encubierta de Soria que merece una explicación a todos los españoles.
Vamos, sí que había alguno de que estábamos en campaña electoral. Ahora Pedro Sánchez.
Además de las debidas responsabilidades
responsabilidades políticas del señor Soria, yo le exijo al señor Rajoy que aclare y que dé la cara en el Congreso de los Diputados para que sepamos todos los españoles hasta dónde llega el caso Soria.
Y ahora, Irene Montero, que es quien ha hablado hoy de Podemos, sí. Claro, yo imagino que los jefes, los que trincaron de otros lados, como que no les ha dado la vergüenza suficiente.
Hace poco el señor Mariano Rajoy dijo que si él o alguien que él hubiese nombrado tenía un caso de corrupción entre manos, él debería dar explicaciones. Yo creo que es el momento de que el señor Mariano Rajoy dé explicaciones.
Es curioso, ¿eh? Es curioso. Si hubiera que haber pedido comparecencias, hemos hecho lo de Soria aparte, punto y aparte, no tiene un pase, etcétera, etcétera. Si el PSOE hubiera tenido que comparecer a tope para explicar todo lo que hemos sabido y lo que queda, y si Podemos tuviera que salir a explicar todo lo que estamos sabiendo y lo que queda,
es que aquí
pero bueno, pero están dicho lo cual, sí. La patada es a Rajoy y al PP.
Sí, claro. Porque además están en el gobierno y siempre claro. Será la lupa muchísimo más profunda e incisiva sobre ellos, lógicamente.
Está claro, pero yo creo que aquí están mezclando, vamos, churras con merinas y con absolutamente de todo. Porque, o sea, yo creo, estoy de acuerdo que hay que dar explicaciones, creo que es el señor Soria quien tiene que dar explicaciones. Estamos mezclando que este señor tuviera o no tuviera una sociedad en Jersey y ya estamos mezclando eso con la corrupción. Yo ahí, sinceramente, creo que en ese punto no estamos. No. Estamos mezclando esto con la amnistía fiscal. Tampoco es lo mismo.
No, es una cuestión de ética, o sea, política estamos, del señor claro. Soria.
O sea, lo que pasa es que aquí, yo ya que pasamos así, por como... aquí, aprovecho
esto no es corrupción.
Y... Claro,
es otra
esto
cosa.
No es corrupción.
Ah, la santa es, campaña.
Que puede ser igual de grave,
que no acompaña, la santa
claro,
campaña.
Pero al final, y ahí hay que hacer autocrítica, ¿eh? No sé si desde el punto de vista social, por supuesto, periodística también. Una cosa es que tengas un problema con el IRPF, tipo lo que haya podido tener Aznar o no lo sé. Otra cosa es que hayas tenido sociedades y por ética lo hayas ocultado, lo hayas mentido
luego,
y lo hayas
sí,
tenido. Otra cosa es que hayas sacado pasta en bolsa a Andorra. Otra cosa es que lo hayas tenido en Suiza, no se sabe de dónde. Y otra cosa es que cojas dinero público claro. Y lo repartas en eres fraudulentos. Todo es pasta. Pero no es lo mismo.
Son cosas distintas. No,
claro, lo de los eres es presunta corrupción. Lo de Suiza de Bárcenas, pues todavía está por ver el dinero, pero...
Sí, pero vamos, eso es latrocinio.
Pero vamos, si era de esto para el PP y esto para mí, no, esto para
dice,
el PP y
no,
esto para mí...
Eso era por jugar bien en bolsa.
Claro, sí, sí, pero como esos, granados, ¿no? Claro,
pero en esos casos, o sea, cuando estás hablando de corrupción, estás hablando de usar tu cargo público para obtener dinero, que te hubieras llevado ese dinero sí, a Jersey, sí. A Panamá, donde fuera. Y no estamos hablando de
oye,
eso, ¿no?
No, en este caso no.
Por huir un poco del tema meramente político, es evidente que estamos en campaña en un 90% de todo lo que tocamos, pero manos limpias / Ausbank. Con la mano en el corazón, conociendo a los personajes, por unas cosas u otras, por nuestra trayectoria profesional, ¿os ha sorprendido que se les acuse de chantaje?
No, para nada. O sea, yo que llevo
por
muchos...
Por favor.
Nada.
Yo llevo muchos
nada.
Años en economía y tú con todas las entidades financieras con las que hablabas, cuando les llamabas, oye, ¿qué dicen estos de Ausbank? No sé qué. Y te decían siempre, estos son unos chorizos. Pero claro, eso hay que demostrarlo.
Claro,
que estos son
claro.
Unos chantajistas. ¿Qué tal? Pero llegó el momento, ¿no? Es verdad que, bueno, en ABC hemos estado estos días anunciando y adelantando
y
muchas pruebas de estas.
Sí,
de manos
lo que iba
limpias
a pasar.
Y de Ausbank. Es verdad que yo hoy cuando he visto los registros digo, ¿y qué van a encontrar estos señores ahora en los registros? Y si llevamos ya dando pistas de que esto
que
va a ocurrir, no sé yo.
Forma parte hasta del trámite judicial, ¿eh?
Sí, probablemente.
Sí, tienen que hacer los registros. Tienen que hacer aunque sepan que ya, o sea, aunque sepan ya
pero
todo.
No van a tener en
todo,
casa
¿no?
Los disquetes que
pero
se tenían antes.
¿A quién se le ocurriría? Aunque yo ya he visto cosas más exageradas, como a mí los desmentidos de Soria y las contradicciones me han dejado. Me han dejado, pero ¿quién asesora a este hombre?
Sí, bueno, sí. Pero
sí,
en fin, no lo sé.
Él mismo, evidentemente, porque de sus propiedades solo podía saber él.
Es que cuando salió lo primero de los papeles de Panamá, ¿recordáis a Soria diciendo el que tenga ahí una cuenta tiene que dar explicaciones?
Sí, sí,
digo,
sí.
Pero este señor no sabía que él también, que le podía pasar, yo no sé.
Seguimos con el asunto de manos limpias sí. O de lo de Ausbank. Han hablado esta mañana el abogado de la infanta Cristina, uno de ellos, Pau Molins. Primero, el abogado.
Me voy a limitar a confirmar en lo que respecta al caso o no que efectivamente manos limpias exigió una cantidad muy importante de dinero para retirar la acusación a la infanta.
Y ahora, la abogada que ha representado a manos limpias, que ejerce la acusación a la infanta, López Negrete.
Pues mire, soy la primera sorprendida, lo desconozco total y absolutamente, también creo que las cosas habrá que probarse, y desde luego, le insisto, yo puedo responder por mí, por lo que yo he hecho y por lo que yo represento, y desde luego le digo que eso, si se ha producido, que habrá que probarlo y habrá que verlo, desde luego no tiene absolutamente nada que ver conmigo.
Lo de que no sabía nada puede ser. lo de que es la primera sorprendida no es verdad.
No.
No es verdad, pero bueno, es lo que va a decir, por otra parte, esta mujer. Quiero desvincular dos cosas. Por una parte, lo del caso de la infanta, el caso Nos y el caso del cuñadito, que vayan pa'lante, sea con manos limpias, sea con el fiscal o sea con quien sea. Pero, lo de manos limpias, sin comentarios. Yo ahora quiero ver muchos que les han aupado como grandes héroes de la democracia, que hasta anteayer eran el sindicato de ultraderecha y que ahora resulta que han sido los grandes demócratas de la República. A ver ahora qué dicen.
Lo de manos limpias, a ver, no tiene un pase. Quiero decir, yo siempre, hasta el punto, al principio le reíamos un poco las gracias, aquello de cuando denunciaron a los Loonies, a los dibujos animados en 2009, que me pareció una cosa totalmente demencial. Y bueno, los tenías así un poco por gente extravagante. Luego tenían ciertos tics que no gustaban. Y luego ya empezaron a salir los trapos sucios, pero más de boquilla que de otra cosa. Había que probar, como Ausban, claro, igual, había que probarlo, ¿no? La extorsión, todo esto, claro, te parece increíble, sobre todo en casos como los de la infanta. A mí es que me parece increíble en un caso como ese.
Claro, pero es que en este caso concreto sí que es importante porque la única acusación particular que hay en este momento es la de manos limpias. Entonces es verdad que
claro,
la situación judicial
dejas,
ahora es complicada.
Dejas en el aire,
sí, no,
eso.
Pero el fiscal se ha subido, ¿eh? Uh-huh. Ojo, que la fiscalía en el asunto de la infanta es casi más dura que lo de manos limpias. Esto no tiene marcha atrás, ¿eh? Por
bueno, pero hay una parte, la parte de la agencia tributaria, sí. Yo creo que ahí sí que se ha quedado solo.
Hubo lío, pero el fiscal, ¿no? Jope, menuda leña está metiendo.
Ya, lo que pasa es que la imputación de la infanta sí es verdad que queda en el aire. Si es lo que dices tú, con manos limpias.
Sí, fue manos limpias.
No lo sé.
Vamos, no sé cómo acabará, que yo aquí no soy una experta judicial,
no, yo tampoco, ¿no? ni
pero
estoy
es cierto,
tan metida, pero
que es cierto que ahí lo malo de esto es que dices ahora te puede quedar la duda, ¿no? Si manos limpias se elevan, no,
claro,
sé
si no hay nadie más, si no hay nadie, qué va a pasar, porque acuérdate que además la doctrina Botín fue desestimada en el caso de la infanta porque no había acusación popular y decían que ellos que sin haber acusación popular la infanta no tenía que sentarse en el banquillo.
Sí, pero eso en este
al
caso
final
ya
era
se
manos limpias. Si solo está manos limpias,
ya, lo que no sé, si
nos queda el fiscal.
Lo que no sé es si una vez iniciado el procedimiento,
ya se puede
es decir,
dar
el juicio,
atrás, claro.
Ya te puedes apear.
Claro, y lo malo es
no
que
lo sé. Mira,
aquí,
es interesante vía para analizar
y yo espero, en cualquier caso, ojalá que no afecte al transcurso
al fondo
de
la cuestión,
este juicio al fondo de
pero
claro,
en el fondo al final puedes incluso hacer daño a la infanta, porque siempre te va a quedar la duda. O sea, ¿no?
Sí.
Bastante daño mejor se hace solita, ¿eh?
Sí, bueno, también es verdad.
Y el maridito, que no les demos idea.
Pero lo que te quiero decir es que al final te queda la duda. Si se levanta y se descarta esa acusación particular, yo prefiero saber si efectivamente la infanta ha cometido o no ha cometido ese delito.
Sin duda.
Ya que estás ahí, prefiero que sea.
Hablando del politiqueo variado, ¿cómo están vuestros porcentajes de elecciones o posible pacto? Porque Pedro Sánchez, inasequible al desayuno.
Bueno, nada, yo sigo igual.
¿Qué es cuál?
Elecciones. 100%. Lo dije desde el 21 de diciembre. Sí. Y sí, además he apostado muchas cenas y espero que me las paguen todas.
Sí, ¿no?
Sí, yo creo que también, pero fíjate que todos estos movimientos de última hora, y hay un movimiento ahí que me mosquea un poquito.
¿Qué es cuál?
Las que pueda haber presiones de nuevo sobre el PP para el que el PP se abstenga para apoyar a PSOE o Ciudadanos. Yo he leído últimamente incluso...
Pero para que el presidente sea Pedro Sánchez.
Para que el presidente sea Pedro Sánchez.
En lugar de
me
Podemos,
parece increíble,
que se
pero yo lo he visto
PP
en el mundo empresarial y no sé si
sí,
todo
sí,
esto
no,
que estamos conociendo ahora,
es
pero
más,
últimamente, otra vez,
yo
últimamente
una
hace poquito.
Cuando se supo que Rajoy no daba el paso y que Pedro Sánchez iba a dar el paso a presentarse, que luego salió que no, uh-huh. A mí desde el mundo empresarial, como a ti, me lo dijeron esa misma noche, me llamaban a casa, esto que no sé, esto tiene
tal
que ser así,
sí,
tiene
sí
que ser asado. Se me ocurrió contarlo en Herrera y me cayó la mundial. Es verdad que no salió.
Sí,
me
sí
cayó la mundial, digo, porque me dijeron, entonces estás loco y tal. Vuelve el rumbo.
Vuelve el rumbo.
Pero yo sigo pensando que no puede salir.
Yo, vamos, yo espero que no salga, porque sinceramente, o sea, creo que los votantes que los votantes del PP eso no lo iban a comprender. O sea, solo
sí
quiere el mundo empresarial para evitar que Podemos roce ahí poder de una manera u otra, ¿no? Pero la humillación del PP, pero sí, sí que es cierto que todo este agua fina que está volviendo a caer sobre el PP, ahora Soria, que si Aznar, que si Granada, que si no sé cuántos, yo creo que todos estos movimientos que intentan, vamos, y que debilitan al PP, porque se lo habrán buscado antes, lógicamente,
sí,
también, no quiero
sí
culpar a nadie, pueden ir también en esa dirección apoyando esa posición.
¿Por ese paso
formas,
o por el otro pacto? ¿Tú ves alguno, Ana?
Yo no veo ninguno. Es que es imposible. O sea, juntar a Podemos y a Ciudadanos ni con abstención de uno ni con abstención del otro es imposible. Y cada vez, según pasa el tiempo, las posiciones se enrocan más.
¿Y no juntarlos?
Con la abstención, quieres
decir,
de uno de ellos.
¿Rompiendo con Ciudadanos?
Sí, te no, miento ahí. No
por parte del PSOE, digo.
No.
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 Ahí va a ser
no va a haber, fiel. No va a haber, no, va a ser fiel Pedro al Comité Federal. A las líneas que le pusieron, que es que necesita la abstención de los secesionistas y no... Y eso no se lo van a pasar en el Comité Federal, que va en absoluto, es no, imposible. Veremos. Aparte que ya tampoco quieren a Podemos, las cosas como son.
¿Te digo cuál va a ser la portada de la ABC el domingo?
Dímela.
El Papa en Lesbos.
Pues sí, probablemente. Vamos. No lo sé, yo ojo. Estoy librando, no voy a decidir no, ahí.
Digo de la ABC, digo de la ABC porque Yolanda es no directora del periódico. Sí. Es evidente que va a ser esa, como en el país, como en el mundo y como en todas partes. Va
bueno,
a ser
vete a saber que la vuelta queda la actualidad de un día sí, para otro. Yo ya no digo nada. Vamos.
A mí me da que va a ser un viaje con muchos fotones y con muchísima significación geoestratégica, por decirlo así.
Y hablará, y el discurso no creo que sea de templar gaitas, ¿eh?
No, aquí el amigo
me pega
se pone...
que aquí el amigo cuando se pone y cuando ve aquello en persona y no en fotografía, el panorama yo creo que le va a encender la sangre.
¿Y cambiará algo?
Bueno, moverá un poco de las conciencias.
Moverá conciencias, pero...
Yo estaba escuchando a Cristina, ¿no? Ahora cuando venía para...
Cristina López-Listín, mañana y pasado hace el fin de semana de COPE, en directo desde allí.
Razón lo que hace es llevar pues la atención de todo el mundo a esa zona concreta. Que pueda cambiar algo, pues no sé, un poquito más de ayuda humanitaria, que cada uno desde donde estemos, que podamos dar un poco de ayuda o algo así, pero yo sinceramente no creo que vaya a mover a quien tiene que mover, que no
Europa,
solo
las,
a la
las
gente
instituciones
de a
europeas, que son como elefantes anquilosados.
Por cierto, aprovecho para contar que nada, en un ratillo va a estar aquí con nosotros, obviamente entra desde Palmira, Mikel Ayestarán, que
menos.
Está en Palmira. Sí, sí. Digamos que el Papa está en Lesbos, pero claro, el problema de fondo y periodísticamente hablando está enfrente. Claro.
Sí, que además la gente, los que están volviendo allí, los que tienen su vivienda allí, las están pasando canutas.
Claro, entre otras cosas, primero porque no se encuentran nada.
Nada.
Y lo
nada.
Único que te encuentras cuando avanzas, tienes que ir mirando cada paso porque te encuentras minas en las películas.
Minas por todas partes.
En el blog de Mikel, en Twitter, ha estado colgando esta mañana imágenes, y ahí me recordaban a las escenas de Ian Brody en la película El pianista, Brian, ¿sabes?
Sí, sí.
Cuando entre los escombros de Polonia.
Qué dura.
Exactamente igual, solo que en Oriente Medio. Y iba andando y se ven cómo salen los tubos de humo en vertical, que son las explosiones que los soldados e ingenieros rusos están desactivando.
Pero fíjate que el problema ya no es solo como esté eso, que si tú dices, bueno, pero ya se ha acabado todo, vamos a empezar a reconstruir, el problema es que eso no se ha acabado, ¿no? Y que el problema...
Sin duda.
En fin, lo contaremos todo. Lo político, lo corruptela y lo de la pasta, y por supuesto, lo de la inmigración, que es seguramente lo más importante.
Y esta noche veremos al ministro Soria en 13TV.
En 13, sí señora, en el Cascabel está, a partir de las 10.
Ahí estaremos todos los cronistas.
Va a estar muy interesante, claro que sí. Para seguir alucinando. Ana Pardo de Vera, gracias.
Gracias a vosotros.
Yolanda.
Buen fin de semana a todos.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado. Este fin de semana, la Liga al rojo vivo. El sábado desde las 3 con el derbi madrileño. Getafe, Real Madrid.
La gente
y el domingo, Atlético de Madrid, Granada.
¿Qué falta?
Fútbol Club Barcelona, Valencia.
Ay, ay,
Paco
ay,
González,
ay,
Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Este partido es un partidazo.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
A veces la salud puede fallar, pero tu compañía... Tu compañía nunca falla. En Mapfre tenemos el seguro de salud perfecto para ti. Confía en la calidad de nuestros médicos y hospitales. Visita nuestras oficinas o llámanos al 902-110-111.
Mapfre Salud, tu compañía.
Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902-2070-10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si pagas menos en tu compra diaria, mucho mejor, ¿no?
Ahora en Hipercor tienes el 50% de descuento en la segunda unidad en más de 1000 artículos.
Como en el aceite de oliva virgen extra ojiblanca.
Comprando 2 botellas de litro, la segunda te sale a 2,98 €.
Además, con tus compras puedes conseguir peluches Disney.
Colecciónalos en Hipercor e hipercor.es.
Esta es la sensación cuando llegas a tu destino de vacaciones.
¡Yupi!
Pero si estás de circuito, la sensación es esta.
¡Yupi!
¡Yuhu!
¡Toma!
¡Yuhu!
¡Yuhu!
Este verano, márcate un circuito con Viajes El Corte Inglés y revive sensaciones una y otra vez. Reserva por solo 100 euros tu circuito por España, Europa, Asia, África, América o cruceros fluviales y consigue hasta un 15% de descuento. Mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Que nadie te quite tu verano. Resérvalo ya con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes estáis compartiendo la historia de un profesor que cruza un río nadando a diario para dar clase en Ekane.
Es el profesor indio Abdul Malik. Lleva más de 20 años sacrificándose para no faltar a su cita con sus alumnos. Al principio caminaba más de 2 kilómetros y cogía 2 autobuses para llegar a la escuela, pero tardaba más de 3 horas y casi siempre llegaba tarde, así que no se le ocurrió otra cosa que atravesar el río a nado. ¿Y cómo lo hace? Ahora tarda 10 minutos en llegar al río desde su casa, lo atraviesa, se cambia de ropa, camina 1 kilómetro más y llega puntual para dar clase.
Estáis hablando de la visita del Papa Francisco a Lesbos este fin de semana, Neca.
Y Manuel nos dice que es una visita muy necesaria, aunque muchos refugiados no sepan la noticia. Se van a sentir arropados y atendidos, algo que desde la Unión Europea no reciben. Y Tomás dice que va a estar pendiente de la radio este fin de semana para conocer las historias que llegan de Lesbos. Son estremecedoras.
Necane, sigue coleando el asunto del Banco de Alimentos de Valencia. Recordemos que el Ayuntamiento de Valencia va a cortar la ayuda al Banco de Alimentos, incluso ha pedido las llaves de esa nave industrial que tenía cedida para almacenarlo donado.
Sí, eso es. Así que un oyente, José María Poveda, nos ha escrito para contarnos que ha iniciado una petición en la plataforma change.org para que el Ayuntamiento cambie la actitud y nos anima a todos a firmar.
Por el boulevard de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos. Y un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír.
Vaya mezcla, ¿eh? José Mercé ha presentado un vídeo de adelanto de su nuevo disco.
No está mal, ¿eh? Este experimento. Canta José Mercé junto a Álvaro Urquijo por el Boulevard de los Sueños Rotos. Es su primer trabajo en 4 años y ahora va a interpretar junto a grandes músicos españoles los clásicos del cancionero de la música popular de todos los tiempos.
En el Boulevard de los Sueños Rotos vive una dama de poncho rojo.
Ya lo sabes, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp. Mensajes de voz al 607-15-0602. Enseguida, Luis del Val y John Uriarte. El tema del día, lo flipas. Samantha Fox, inolvidable, cumple 50 años, así que hemos decidido recordar a los artistas imposibles de los años 80.
Naturalmente que tú acabas de entrar con la mejor música disco que anda funcionando por toda la galaxia. Música super espírica y super marchosa como esta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.